Viajás. Bueno, recordá que hoy es un nuevo día de protestas. Ya está cortada la Ruta 7 en Centenario, ¿sí? Por organizaciones sociales. Y desde las 9 de la mañana va a haber bloqueos en los puentes carreteros que unen Neuquén y Río Negro. UNTER va a estar volanteando y organizaciones sociales van a ir a protestar. También en Dique Ballester, en San Patricio de Chañar, y habrá una marcha en Viedma en el centro de la ciudad. ¡Ay! El corte de Ruta 22 en General Roca, me olvidé. Bueno. Día de protesta, ¿sí? Las cosas no están bien y se manifiestan en las calles. Vamos a, como les había adelantado, a seguir desmenuzando la causa vialidad, la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las dudas, ¿no?, sobre cómo sigue en lo que serían los mecanismos judiciales este proceso. Bueno, se lo vamos a preguntar a Marcelo Medrano, él es abogado de la PDH y ha tenido la gentileza de atendernos para hacer un poco de pedagogía con nosotros. Marcelo, bienvenido, Virginia te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias y un saludo grande.
Bueno, muchas gracias a vos. A los simples mortales, vamos a decirlos, se nos complica bastante entender las estructuras judiciales, así que lo que queríamos era hacer un poco de reconstrucción con vos para entender cómo sigue judicialmente esta causa tan compleja, ¿no? Que nos dicen hace 14 años, un juicio de 3 años y medio que se realizó, la sentencia no está firme, los fiscales van a apelar, bueno, un montón de complejidades. Lo primero que te quiero preguntar es por qué nos dicen que la sentencia que se escuchó ayer no está firme. ¿Qué significa que la sentencia no esté firme?
Claro, en el sistema nuestro la firmeza se adquiere una vez que, en realidad es discutible porque hay varias teorías, pero bueno, digamos que la más común o la más es que recién cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación o rechaza el recurso de quien haya perdido o sostiene la instancia anterior. Sería concretamente la causa de vialidad, ahora hay una condena, hay que esperar que el año que viene sean los fundamentos, recién con los fundamentos empieza a correr el plazo para poder impugnar, digamos, para usar una palabra que todas y todos podamos entender, y esto iría a la Cámara de Casación Nacional Federal. Sí. Luego que se expide la Cámara de Casación, iría a la Corte Suprema de Justicia, y una vez que la Corte Suprema de Justicia se expida, adquiriría firmeza para el país, lo que no significa que luego no se pueda recurrir al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso básicamente es lo que significa que quede firme una causa, digamos, que esté en condiciones de ser ejecutada la decisión. Básicamente sería eso.
Pero todos estos pasos que nos fuiste contando los tiene que ir impulsando una de las partes, ¿no? No, Marcelo, ¿estás ahí?
Sí.
Se escuchó un tititit, pensé que te había perdido. Sí, te estamos escuchando bastante mal. Y recién justo se había como entrecortado, por eso pensé que te había perdido. Te preguntaba, ¿no? ¿Cómo se va pasando? ¿Cómo es el pasito a paso de cada una de estas instancias? ¿Lo tiene que pedir una de las partes?
En la que recurre siempre es quien pierde, para decirlo claramente. Digamos, okay. quien gana no tendría por qué recurrir, y quien pierde generalmente recurre, digamos, impugna la decisión que la o lo afecta.
Bien, entonces, en este caso, entre comillas, quien pierde sería, bueno, Cristina Fernández, Lázaro Báez, pero ya comenzó a trascender con fuerza que los fiscales Luciani y Mola van a apelar primero la pena, sí, que de 6 años, y la absolución por el delito de asociación ilícita. ¿Eso por qué carril corre? ¿Eso vuelve al Tribunal Federal?
No, eso va ahora a casación. Eso va ahora a casación. Evidentemente, yo esa noticia no la leí, tampoco es que estoy leyendo permanentemente lo debía, conozco, digamos, lo básico. Sí, necesito decir algo porque tiraste un disparador. Quien pierde no es Cristina ni los fiscales, sino lo tengo re claro. Con esta causa me parece que perdemos todas y todos, pero evidentemente los fiscales en este caso Ellos habían pedido, no me acuerdo bien, pero creo que 12 años de prisión, concretamente
Sí,
para
sí.
Cristina y en escala para otros de los imputados, y habían pedido también imputación por asociación ilícita, como el tribunal condenó por la mitad de la pena por 6 años, y no hizo lugar al delito de asociación ilícita. Tienen, digamos, los fiscales evidentemente quieren recurrir esto, y desde ya que, bueno, las defensas de tanto de Cristina como de los demás imputados, que obviamente no deben estar conformes con la decisión, también la pueden recurrir. Así que todo esto desemboca en uno de los fundamentos que viene la Cámara Nacional de Casación Penal, que es federal.
Bien, entonces, casación sería el próximo paso, para decirlo de esta manera.
Exactamente. Es
Pase lo que
como
pase.
los jueces, digamos, los juzgados federales de acá que tenemos en la provincia, salvando las diferencias, pues va a un tribunal oral donde inicia el juicio. El caso típico, por ejemplo, son los delitos de deshumanidad. Después que hay condenas o absoluciones en los tribunales de juicio federales, que no son los de provincia, la instancia que sigue es la Cámara Nacional de Casación Penal. Y luego se puede acceder a la Corte Suprema. Eso lo tenemos así en el orden federal a lo largo de toda la Argentina. Y ha creado esta Cámara de Casación Penal, que sería la instancia que sigue juicios orales y públicos en toda la Argentina.
Bueno, o sea que van a aparecer nuevos personajes judiciales, que seguramente van a ser blanco de investigaciones y de críticas. También se va a empezar a conocer nuevos, ¿no? Referencias, vamos a decirle, para ser sutiles. Pero esto, ¿en qué plazo? O sea, ¿en qué hacen una presentación, apelan? ¿En qué plazo se activa que la Cámara lo tome? ¿Esto ya es inmediatamente, no sé, la semana que viene, el año que
No,
viene?
no. No, no. El año que viene es, digamos, hay que esperar los fundamentos, que por lo que le iban a hacer el año siguiente. Una vez que
El
estén los
9 de
fundamentos,
marzo,
porque
sí, el 9 de marzo del año que viene.
exactamente, apenas se conocen los fundamentos, la materia, digamos, para poder recurrir son los fundamentos. Ayer solamente se leyó lo que se llama el veredicto, las penas y los delitos y las imputaciones, digamos. Para poder recurrir a la Cámara de Casación, uno tiene que conocer los fundamentos, porque eso es lo que se impugna, los fundamentos que dan motivo a, en este caso, las condenas de la mayoría y otras absoluciones. Una vez que se conocen los fundamentos, comienza a correr el plazo para poder interponer el recurso de casación. Estamos hablando de 10 días para poder recurrir, así que estamos ahí cerca del 20 de marzo para interponer los recursos. Bueno, después hay todo un trámite en casación que, bueno, que puede demandar muchos meses también para que recién se expida casación. Y tampoco parece que hay ingenuo en torno a los plazos, cómo los pueden manejar los tribunales de acuerdo al interés que tengan o no tengan en términos políticos o electorales, con lo cual poner un plazo ahora yo diría que inviable. Pueden tomarse bastante tiempo, si bien tienen plazos para resolver la Cámara de Casación, la Corte no, estos plazos habitualmente o muchas veces son elásticos, no es que se aplican a rajatabla. Así que estimar ahora cuándo puede estar resolviendo casación, me parece que no se podría hacer. Debiera, códigos procesales, estar sobre la mitad del año siguiente la decisión de casación.
Bueno, pero
Los
vos bien
plazos
lo
del
dijiste,
código.
debiera. Después los tiempos son bastante distintos. Marcelo, te agradecemos un montón tu tiempo y las explicaciones que nos diste porque son complicadas, pero marcan el tiempo político, ¿no? Detrás de esta causa, por eso eran tan importantes entenderlas.
Seguro, muchas gracias a vos, por favor, y un saludo grande.
Otra para vos. Ya volveremos a hablar, ¿eh? Gracias.
Bueno, gracias, hasta luego.
Chau, chau. Era Marcelo Medrano, abogado de la PDH, pero esta vez lo convocamos para que nos explique cómo seguía judicialmente la causa, ¿no? Esto de esperar primero los fundamentos el 9 de marzo, para que luego con las apelaciones vaya a casación. ¿Tiene tiempos procesales marcados? Sí. ¿Está obligado a cumplir la rajatabla? No. Así que la coyuntura va a estar ahí marcando y muy atravesado. Y le agradecemos a nuestro compañero del diario Río Negro, Guillermo Berto, que fue quien nos hizo puente y nos asesoró sobre con quién poder abordar sí, este tema. Y de paso les cuento y les recomiendo, ¿escuchaste a Berto? Es nuestro podcast, ¿sí? Es muy bueno el podcast de Guillermo Berto. Háganse el favor de escucharlo. Es súper dinámico, súper rápido. Te da cuenta, te hace un panorama político-judicial de la región como no te lo puede hacer nadie. Hoy, estafa completa.